Ser Podcast.
15 minutos para llegar a las 5, 4 en Canarias. La semana pasada aquí en Juzgado de Guardia partimos de un crimen real ocurrido en Estados Unidos para hacernos una pregunta incómoda, una pregunta que no es sencilla. Estuvimos hablando del asesinato hace menos de un mes de Rob Reiner y Michelle Singer Reiner, matrimonio del mundo del cine, de la cultura, que murieron, parece ser, que a manos de su hijo adulto. Analizamos los hechos, los que son conocidos. Estuvimos hablando de las víctimas, de su dimensión, de su biografía pública, del impacto mediático, del ruido político que contaminó incluso cierto debate. Y llegamos hasta un punto clave. Llegamos a la aparición de la adicción en el relato, porque al hablar del sospechoso, bueno, vimos cómo la adicción muchas veces no solo explica contextos, sino que acaba devorando a esa persona, al sospechoso, a la persona, en el discurso público. Y lo hace hasta convertirla en una etiqueta. Cerramos el programa con una idea muy clara. La adicción es parte del contexto, pero no es una conclusión automática en derecho penal.
Sí, esta noche vamos a dar un paso más. Vamos a bajar al terreno estrictamente jurídico. Y ahí vamos a preguntarnos qué haría un juez, qué miraría un fiscal y cómo se analiza realmente si una persona tiene o no disminuidas sus facultades mentales cuando comete un delito grave. Y además vamos a plantear un ejercicio muy concreto. ¿Qué pasaría si este crimen se hubiera cometido en España?
Bueno, pues Félix Martín, tenemos mucho interés en que abordes este tema. ¿Preparado para el envite? Porque es una apuesta, es un envite esto, ¿eh?
Pues buenas noches, chicos. Roberto, preparado y además, como habéis dicho, me parece un tema sumamente interesante.
Bueno, oye, tenemos también interés en que nos aclares bien este asunto. Además, lo hemos hablado muchas veces tú y yo, fuera de antena, porque probablemente sea uno de los ámbitos del derecho penal donde, digo yo, donde quizá más leyendas urbanas circulan. Y vamos a hablar y vamos a recordar alguna de ellas. Por ejemplo, esa idea de que si alguien está loco, entonces no tiene que responder ante la justicia. Que basta con decir que no se acordaba porque estaba en condiciones mentales que tal, o que una adicción puede justificar todo, absolutamente. Son ideas que parece, o una idea común que tiene que ver con todo eso, que está muy instalada en la conversación social, ¿no? Habrá hecho algo de daño a la ficción, imagino. Y ahí quizá hay más ficción que realidad, Félix.
Totalmente, totalmente. Y además es una ficción muy peligrosa porque genera expectativas falsas sobre la justicia y una comprensión muy distorsionada de cómo funciona realmente un juicio penal. La mayoría de las personas, como tú muy bien has dicho, Roberto, creen que es fácil fingir un trastorno mental, que basta con aparentar descontrol o con tener un diagnóstico previo para conseguir un resultado en un juicio, y la realidad, ya lo adelanto, es exactamente la contraria.
Venga, pues vamos a lo contrario, entonces vamos al cine, a la ficción. Cuando decías eso de que parece que es fácil fingir un trastorno mental, no sé si os ha venido alguna escena o alguna película a la cabeza, porque yo tengo una, muy claramente, la de Las dos caras de la verdad. Es una película de 1996. Richard Gere interpreta ahí al abogado defensor de un joven acusado de un crimen brutal, es Edward Norton, al que todos, en la película, juez, fiscal, peritos, dan por inimputable porque parece que en el juicio había mostrado sufrir un grave trastorno mental con doble, triple o cuádruple personalidad. Bueno, el tribunal acepta esa tesis, archiva el procedimiento penal y en ese contexto el abogado, es decir, Richard Gere, va a prisión a comunicarle esa decisión a su cliente.
Sí, señor Bale.
Y él...
Sí. Diga a la señorita Benevol que lo siento. Dígale que espero que no le duela el cuello.
¿Qué es lo que has dicho?
¿Qué?
Cuando perdías la conciencia, no recordabas nada. ¿Cómo sabes lo del cuello?
Y ahí Edward Norton, el personaje, perturbado, aplaude de forma así sardónica, e incluso el descubrimiento que acaba de hacer Richard Gere, según él, le ha dicho lo del cuello de la víctima a propósito, a ver si así caía, porque en realidad, claro, la justicia ya ha decidido que no había sido él, que había sido su grave trastorno mental. Félix, en alguno de los juicios en los que tú has participado como fiscal, que han sido muchos, ¿ha aparecido algo medianamente parecido a esto, a lo de la película Las dos caras de la verdad, o nunca?
qué impactante la escena esta.
Sí,
¿eh?
Sí, la hemos reducido muchísimo, claro, sí, pero son 3 minutos prácticamente.
Sí, pero dice mucho y ha hecho mucho daño a la justicia.
Esto no
la
pasa, esto no pasa.
No pasa, no pasa. Esto que acabamos de escuchar no ocurre en la práctica judicial real y desde luego no ocurre en España. Y dejadme, chicos, que os aclare algo desde el principio. No ocurre no porque los jueces o los fiscales españoles sean más listos que los abogados del cine, que no somos ni más listos ni más guapos, sino porque el sistema jurídico está diseñado para desconfiar. El derecho penal parte de una desconfianza estructural que consiste en que cuando alguien alega una alteración mental grave, tiene que demostrarlo el que lo alega. Si recordáis, como bien has dicho muy bien, Robert, la película parece que todo se decide en la sala, a partir de una reacción, de un comportamiento llamativo que tiene Edward Norton en el juicio, de una escena impactante. En la realidad judicial esto no es así. ¿Cómo te comportas
ni aquí,
en sala?
Ni aquí ni en América, imagino.
Ni en América.
¿No? Vale.
No tiene ningún valor. Nadie es declarado inimputable por cómo actúa un día en un juicio. Se estudia en profundidad mucho antes, con un proceso largo, técnico, controlado, que es lo que se somete a debate en el juicio. Y ya os podéis imaginar qué profesional entonces va a tener una importancia capital en este tipo de temas.
Bueno, pues claro, como nos lo imaginamos, vamos a apelar a una voz autorizada, porque igual, del mismo modo que tenemos aquí a un fiscal de juzgado de guardia, tenemos adscrito a un médico forense que, por cierto, él presume en su círculo de serlo. Buenas noches, doctor Planchat, ¿qué tal? O buenos días.
Buenas noches, buenos días. Encantado nuevamente de poder estar con vosotros.
Muchas gracias por volver a aceptar nuestra invitación. A ver, empezamos por lo básico, si le parece. Pero también, a ver, lo básico, pero a la vez lo más importante. Cuando a usted le encargan valorar si una persona tiene sus facultades mentales en condiciones, bien, mal, regular, en el momento de un crimen grave, ¿por dónde empieza exactamente su trabajo? ¿Qué es lo primero que hace?
Nuestro trabajo en ese sentido tiene, por decirlo de alguna manera, 3 fases. La primera es el estudio exhaustivo de los hechos y el tipo de delito. Consultamos los atestados policiales, las declaraciones de testigos, los informes médicos del momento de la detención de esa persona, y eso nos permitirá una descripción de la conducta durante los hechos, de la conducta del sujeto durante los hechos, es decir, como por decirlo de alguna manera, la película de los hechos. Sí. En segundo lugar, lo que realizamos también es un estudio exhaustivo de todos los antecedentes, fundamentalmente psíquicos, pero especialmente por el caso que estabais comentando la semana pasada y esta, que los antecedentes toxicológicos de esa persona. Es decir, si tomaba algún tipo de droga, en qué frecuencia lo hacía, con qué periodicidad, a qué dosis, etcétera, etcétera. Y la tercera fase es la entrevista clínica. Es decir, finalmente entrevistamos a esa persona y hacemos esa confrontación entre todos los antecedentes que tenemos y que hemos recogido, con lo que nos comenta esa persona. Del conjunto de esas tres de esas tres fases, llegamos a determinar si existe en concreto un trastorno por consumo de sustancias y en el momento de los hechos si hubo influencia o no de ese trastorno en dichos hechos.
Está claro que el diagnóstico no se da solo por una reacción y que pueda tener el juzgado en este caso en la sala. Félix, ¿tú tienes alguna pregunta también para el doctor?
Sí. Gracias, Roberto. Buenos días, doctor Planchat.
Buenos días, Félix.
Buenos días, Luis María. Desde el punto de vista médico forense, para que nos ayudes a romper leyendas urbanas, Luis María, ¿una adicción por sí sola puede llevar a anular la capacidad de una persona para comprender lo que hace? ¿Sí o no? ¿O depende?
Mira, el consumo de las sustancias nos produce 2 tipos de trastornos. Los trastornos debido al consumo periódico de esa sustancia, lo que es la dependencia de esa sustancia, y los trastornos inducidos por esa sustancia, que pueden ser de cualquier tipo de trastorno mental, y específicamente la intoxicación y la abstinencia. En cualquiera de estas situaciones, dependencia, intoxicación o abstinencia, puede haber afectación de la capacidad intelectiva y volitiva de la persona. Es decir, de la capacidad intelectiva, saber lo que hace, y la capacidad volitiva, ser libre para decidir lo que ha hecho.
Ya. Oye, Félix, déjame, te voy a poner en un brete añadido. Seguro que te vas a prestar a este... no es un juego porque estamos hablando de una cosa muy seria, porque todo lo que estamos aquí escuchando es lo que luego tú como fiscal le tienes que explicar a personas que no son juristas, por ejemplo, a un jurado popular, ¿no?
Vale.
Sí, imagino que por lo tanto lo has hecho en más de una ocasión. Y cuando, si tuvieras que explicarlo otra vez aquí con palabras muy sencillas, ¿cómo nos dirías cuando una persona responde penalmente y cuándo no?
Pues mira, yo lo explicaría así, y de hecho lo he hecho, chicos, de verdad que lo he hecho. Pongo a los jurados el ejemplo de un edificio de 4 plantas,
vale,
y les diría, imaginen que la mente de una persona es un edificio con varias plantas. En la planta baja, la persona está plenamente consciente, sabe quién es, dónde está, qué está pasando, y por tanto sus capacidades son plenas. En la primera planta, cuando subimos a la primera planta, está desinhibida, alterada, impulsiva, pero sigue reconociendo la realidad y sabe lo que hace. Tiene una pequeña atenuación. En la segunda planta, la percepción empieza a distorsionarse. Entiende lo que ocurre, pero de forma confusa. Está alterado sus facultades. En la planta tercera, el control no desaparece del todo, pero casi ha desaparecido. Eximente incompleta. Y solo cuando llegamos a la cuarta planta, ya no hay ningún tipo de comprensión ni decisión. La mente está completamente desconectada, eximente completa. El derecho penal funciona así. Solo cuando una persona está en la cuarta planta y ha superado la 1 y la 2 y la 3, podamos hablar de que no está, de que no tiene que estar sujeto a responsabilidad penal. Y quien lo alegue tiene que demostrar al jurado que esa persona ha pasado la planta 1, la 2, la 3 y ha llegado a la 4.
Así que, doctor Planchat, sirviéndome de la metáfora que hace Félix de este edificio de las 4 plantas, cuando usted evalúa a una persona, su trabajo consiste precisamente en ayudar al tribunal a situarla, a ubicarla en alguna de esas plantas en el momento exacto de los hechos.
Efectivamente, mediante la conjunción de los datos obtenidos de del estudio de los hechos, es decir, el delito cometido, la conducta durante la realización del mismo y el tipo de sustancia que alega esa persona, podremos llegar a una conclusión, a la conclusión de cómo estaban, si es que lo estaban, afectadas sus capacidades intelectivas, el saber lo que hace, y sus capacidades volitivas, el ser libre para hacerlo.
Doctor, ¿cómo se distingue desde el punto de vista médico entre un trastorno mental real y es una interpretación, una exageración, la simulación de los síntomas?
Pues fundamentalmente por la concordancia que estábamos comentando entre la conducta realizada, conducta antijurídica, el delito cometido y el tipo de sustancia. Por ejemplo, existen los delitos debidos a los efectos farmacológicos de la sustancia, un delito en el cual está impregnada mucha impulsividad o agresividad no relacionada con sustancias estimulantes como puede ser la cocaína, anfetamina, el alcohol está muy relacionado con los delitos de violencia e imprudencia, y los opiáceos están más bien relacionados con los delitos de omisión. Ahora, también es verdad que los otros delitos son de lo que llamamos delitos funcionales o instrumentales, es decir, aquellos que utiliza la persona para sufragar su consumo. Y finalmente estarían los delitos relacionados con el narcotráfico, ya sea a pequeña escala para autoabastecimiento del tóxico, o a gran escala, este tipo de que son los relacionados con las organizaciones, mafias y tal, como pueden ser homicidios y tal, que no tienen nada que ver con las sustancias, ni muchísimo menos.
Bueno, Félix, una semana más, un asunto apasionante, y con el doctor podríamos estar aquí desmenuzando, podríamos estar haciendo aquí la autopsia de todos los procedimientos, porque, por ejemplo, nos han quedado algunas cosas por comentar, porque tengo entendido que es tan importante, solo dígame sí o no, doctor, que no tengo tiempo para más, que es tan importante en una valoración forense analizar lo que una persona hace antes y después del delito, no solo lo que ocurre en un momento exacto, ¿no?
Es fundamental, porque eso es lo que nos permitía y nos diría si hay concordancia entre lo que se alega una adicción a una sustancia y la conducta realizada.
Doctor Planchat, muchísimas gracias una vez más. Es el experto forense que tenemos adscrito aquí a Juzgado de Guardia, igual que nuestro fiscal Félix Martín. Un placer, como siempre, amigo. Un abrazo, hasta
abrazo
la próxima.
Inmenso a todos.
Hasta luego.
Adiós, Luis María.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.